Vamos a invertir el orden, ¿no? Rápidamente, vamos a dar una lectura muy rápida a los capítulos 12 y 5, ¿no? Dice, comenzando en 12, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer no es la Virgen de Guadalupe. Y es para algunos de ustedes, yo entiendo que pudieran haber recibido esa idea, yo no sé de dónde. Y estando encinta, embarazada, clamaba con dolores de parto y sufría angustia, tormento por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, son señales, y en realidad son, como vamos a ver, grandes cuadros simbólicos los que tenemos en este capítulo. Y aquí un grande dragón rojo, bermejo en la versión antigua, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y aquí, entre paréntesis, solamente lo menciono, lo vamos a ver más adelante. Se supone que esta es una de las referencias a la caída de los ángeles, ¿no? Porque este dragón es identificado indiscutiblemente en más de un solo texto en el Apocalipsis y en otros textos bíblicos como Satanás. Y su cola, y entre otro paréntesis, salió hace poco en el canal de Discovery 2 horas sobre este asunto de dragones. No sé si alguien, nosotros lo grabamos, valió la pena verlo. Porque parece que ya han comprobado científicamente la existencia de dragones, ¿no? Y es el porqué de su extinción incluso, por qué llegaron a extinguirse de la faz de la tierra, cómo eso sucedió. Pero es un símbolo, el dragón es una referencia a Satanás, y dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y vamos a ver más adelante el vínculo entre astronomía, astrología, los huestes celestiales, los ejércitos del cielo y las estrellas del cielo. Casi en forma general podemos decir que son referencias a los ángeles, ¿no? Arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Incluso vamos a investigar un poco acerca de este culto en el Antiguo Testamento a las estrellas o al zodiaco. Los echó en tierra, los arrojó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba al punto de dar a luz, al punto, dice, para parir en la versión antigua, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido, cuando hubiese parido, ¿no? Y ella dio a la luz un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con cetro o vara de hierro, ¿no? ¿Esa es la palabra cetro? Y luego dice, y fue arrebatado para Dios. Y es, en esta frase, fue arrebatado para Dios y a su trono. Tenemos todo el capítulo 5 del Apocalipsis en una frase. Fue arrebatado ante Dios y a su trono, ¿no? Y la mujer huyó al desierto. O sea, es una referencia a la resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Y a lo que sucedió en el capítulo 5 cuando él tomó aquel libro sellado, ¿no? Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado de Dios para que ahí la mantengan 1260 días. Y esta referencia, no vamos a discutirlo el día de hoy, es una de las muchas en el mismo Apocalipsis y en el libro de Daniel que se refieren a toda la época cristiana, a todo lo que es el periodo entre la primera y la segunda venidas de nuestro Señor Jesús. 1260 días, ¿no? Y son los famosísimos 7 años, ¿no?, en otros contextos. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Y mencionamos un poco sobre esta idea, la vamos a ver en parte el día de hoy, de qué tipo de batalla. Hablamos, ¿no?, de la destrucción que ha sufrido por lo menos nuestro sistema solar, la luna y los que creen que hay un planeta destruido, los restos de este planeta que ahí están entre Marte y la Tierra, todos estos argumentos que indican que sucedió algo a nivel físico en nuestro sistema solar y en otras partes del universo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y sus ángeles, ya como vamos a ver, son los demonios. Y no prevalecieron Satanás y sus ángeles, ni su lugar fue más hallado en el cielo. La versión moderna, no fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y esto indica un cambio, ¿no? Le vemos en el libro de Job presentándose con los demás hijos de Dios en el cielo, ¿no? Y acusando a Job. Y aquí queda fuera, y este tema lo vamos a ver en parte el día de hoy y más adelante en el mismo Apocalipsis. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Diabolos, ¿no? Y Satanás, que son dos, las mismas palabras, una transliteración, es la transliteración del hebreo, Satanás, el diablo es la palabra hebrea, diabolos, el cual engaña a todo el mundo, la palabra griega, ¿no? El cual engañaba o engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido salvación, virtudes, autoridad o poder y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Los creyentes han vencido al enemigo. Y esta fórmula es muy importante. Por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y por su compromiso, ¿no?, con el Señorío de Cristo, no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los habitantes, o sea, los que moráis en ellos, los cielos, el universo entero. Este es uno de los muchos textos que indican que hay extraterrestres que habitan el universo, los cielos en forma plural, ¿no?, y sus habitantes. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que su tiempo, lo que le queda es muy poco, que tiene poco tiempo! Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, ¿ven lo que hizo? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, ¿no?, una referencia a Jesús, y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida. Y este es el texto que siempre citaban los albigenses y valdenses y todos los grupos antes de la Reforma, que se escondían, ¿no?, en los lugares desérticos y en las montañas y en las partes más difíciles en el continente de Europa. Y dice que esta mujer sería mantenida por un tiempo, y esa es la referencia al mismo periodo de 1260 días, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, misteriosamente. Esto es un símbolo, no vamos a discutirlo a fondo el día de hoy, pero una de las tácticas del diablo que vamos a ver en parte más adelante es su obra de anticipación y oposición, de igual manera como su obra de imitación y perversión. Y esto es uno de los ejemplos de imitación. Cuando los judíos pasaron el Mar Rojo, ¿no?, como en tierra seca, y fueron protegidos por el agua, esto es al revés. La serpiente echando agua es un símbolo, como un gran río, a fin de ahogar o matar a los creyentes. Y dice que la tierra, en el versículo 16, ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca. y tragó el río que había echado el dragón de su boca. Es al revés, ¿no?, de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, y ahora se identifican claramente como la iglesia de nuestro Señor Jesús, los cuales, vean, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, esto lo vamos a vincular rápidamente con el capítulo 5. Vi en la mano derecha de él que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera. Esto es el libro de la predestinación, ya lo sabemos. Este libro sellado con 7 sellos, ¿no? En ese libro están todos los decretos de Dios para la historia futura, desde el momento en que Cristo ascendió a la derecha del Padre, ¿no? Vi un fuerte ángel predicando o proclamando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo, ni siquiera, ese es un tema siempre que me llama la atención en la versión antigua, ni siquiera mirarlo, ¿no? El diablo no conoce el futuro, ni los santos ángeles de Dios tampoco. Vamos a analizar esta cuestión más adelante de si Satanás es omnisciente o no, o qué es lo que sabe o no acerca del futuro. Nadie puede mirar a este libro salvo el Hijo de Dios encarnado, ¿no? Y con la excepción de lo que tenemos escrito en la palabra de Dios, nadie puede saber a ciencia cierta nada acerca del futuro. Ninguno podía ver, ni en el cielo, ni en la tierra, ni siquiera mirar, o sea, fijarse en el contenido de ese libro. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Se repite la fórmula. Y uno de los ancianos me dice: no llores, aquí el león del tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro en conformidad con todas las profecías cumplidas por Cristo, ¿no? Las referencias a estos textos en el Antiguo Testamento que le identificaban como el león de la tribu de Judá, como la raíz de David. Él ha vencido para abrir el libro y para desatar sus 7 sellos, que eso es lo que da comienzo en forma directa, ¿no?, a la realización del plan divino a partir de ese momento. Algunos dicen que todo el resto del Apocalipsis es una parte del contenido de ese libro, y de eso nadie lo podría discutir, pero incluye, además de lo que está escrito en el resto del Apocalipsis, todos los decretos de Dios. Y hablamos un poco de ese tema en nuestra sesión anterior de los decretos de Dios, ¿no? El futuro es no solamente conocido, sino que es seguro porque lo ha determinado, lo ha predestinado, ¿no? No es que Dios vio escenas del próximo capítulo y se le ocurrió apuntar algunas cosas, ¿no?, viendo anticipadamente lo que sucedería, sino que Él mismo lo ha predeterminado. Y por eso está apuntado en ese libro. Y después dice, miré el versículo 6, y aquí en medio del trono los 4 seres vivos o vivientes, y en medio de los ancianos estaba un cordero, y Cristo es identificado 20 o 30 veces mínimo en el Nuevo Testamento y más frecuentemente en el Apocalipsis, como ese cordero inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, con los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y el día de hoy no vamos a meternos a fondo en los detalles, pero son puntos muy importantes. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales o seres vivos y los 24 ancianos se postraban delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas del incienso o perfumes, que son las oraciones de los creyentes. Otro gran símbolo tomado del Antiguo Testamento, de nuestras oraciones que suben ante la presencia de Dios como si fueran incienso. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. Y esta fórmula, que es la más importante desde la perspectiva del evangelismo y el significado de la gran comisión, este texto que es lo más importante desde la perspectiva de la profecía en Mateo 24, que dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las gentes y solamente entonces vendrá el fin. Este texto y esta fórmula que se repite en el capítulo 7, vean, nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, ¿sí?, que es raza, tribu o grupo étnico. Esto quiere decir que la evangelización del mundo tiene que llegar hasta cada grupo étnico, hasta cada raza o tribu, así lo vamos a decir, distinción étnica, esa es la idea. Y luego, toda lengua. Estos son todos los grupos lingüísticos. Y ustedes, algunos de ustedes lo saben, llevan la cuenta en algunas organizaciones europeas y norteamericanas acerca de cuántas idiomas faltan. Basándose en este texto, ¿cuántas lenguas faltan para que la Biblia sea traducida, no? Y para que ese grupo lingüístico sea evangelizado. O sea, de interminables debates acerca de cómo se va a cumplir esa profecía, aquí tenemos algo acertado. Y después, todo pueblo, que es grupo social o cultural, todo pueblo, y después la palabra nación se refiere a todos los grupos políticos geográficos. Entonces, él ha redimido, esto quiere decir que tiene a personas elegidas que se encuentran en todos estos grupos. En todos los grupos lingüísticos hay elegidos de Dios, en todos los grupos étnicos, ¿no? En todos los grupos sociales, en todos los grupos políticos, geográficos, en todos estos grupos, el Evangelio tiene que llegar con poder y fuerza para que estos sean alcanzados. Y luego en el versículo 10 nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivos, de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones que decían en alta voz el cordero que fue inmolado. Incluso entre la lista de textos que mencionamos la vez pasada que hacen referencia al número de ángeles, pudiéramos incluir este texto, millones y millones, aunque el texto en hebreos es un número sin término, no sin terminación, son incontables los ángeles, sean buenos o malos, no son una muchedumbre, que decían en voz alta, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza, y oía toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y la frase aquí es de interés para nuestro estudio el día de hoy, debajo de la tierra, o sea, el universo está dividido siempre en esta triple división en la Biblia. El cielo, lo que sería el espacio exterior, llegando a donde llegan las naves espaciales, ¿no? Llegando a lo que sería nuestro sistema solar y después al universo entero. La distinción, el espacio exterior, así lo vamos a decir, así la palabra cielo, muchas veces en forma plural, cielos, y después sobre la tierra, esto es el mundo de los que aún vivimos, ¿no? El mundo del planeta, la tierra física, el globo, y debajo de la tierra, aquellos que debaten el tema de la ubicación del infierno, ¿no? En la Biblia siempre es hacia abajo. Algunos de ustedes se acuerdan de nuestros estudios sobre el infierno. Siempre es algo ubicado en una parte subterránea de nuestra tierra, en donde hay tanto hombres como, o sea, seres humanos como ángeles caídos, ¿no? Están ahí incluso los ángeles encerrados en una parte especial del infierno. Aquellos que pecaron en el mundo antediluviano también están evidentemente bajo o debajo de la tierra. Y luego todas las criaturas, es toda la creación física que están en el mar y todas las cosas en ellos, estaban diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre y jamás. Y los cuatro seres vivientes, se supone querubines, decían amén, que quiere decir así sea. Tenemos un sermón de Spurgeon que Alan tradujo hace un par de años sobre el significado bíblico de esta palabra amén. Es una palabra muy importante. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Oremos. Padre Celestial, te pedimos en estos momentos que nos ayudes a relajarnos y a recobrar fuerzas, a sentir nuestras mentes estimuladas con la ayuda, el poder y la presencia de tu Espíritu Santo, para que podamos concentrarnos y fijarnos bien en los temas que vamos a abarcar el día de hoy, que pedimos que sean de gran beneficio para muchas personas que han sido confundidas acerca del diablo y sus ángeles, y te pedimos para todos nosotros que no hemos sufrido de esa confusión, que aún seamos estimulados, edificados, advertidos y preparados para enfrentarnos con esta realidad. Te pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vean en el capítulo 12, vamos a ir directamente a este tema. Primero, el capítulo 12. En un momento volveremos al capítulo 5. Después de introducir estas ideas, vamos a lanzarnos al tema del diablo y sus ángeles. Apocalipsis 12, acabamos de leerlo. Lo que tenemos aquí en forma simbólica, y son cuadros simbólicos los que tenemos aquí, la palabra señal, que se repite varias veces, es suficiente para demostrar que el lenguaje es simbólico. Esto no quiere decir que no sean cosas reales, pero simplemente nos indica que el uso de símbolos para comunicar verdades reales es el fenómeno que encontramos aquí. Ahora, en forma simbólica tenemos en el capítulo 12 una narración de lo que es desde un principio el comienzo de la era o época cristiana y llegando hasta el versículo 17, el diablo enfurecido y atacando a los creyentes, ¿no? En forma simbólica, la realidad de lo que sucedió tanto con la encarnación, ministerio público, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesús, de igual manera como en forma simbólica, la realidad de lo que sucedió cuando el diablo fue arrojado, echado fuera del cielo. Eso es el cuadro a grandes rasgos, ¿no? El apóstol Juan relata o narra aquí tres cuadros simbólicos, lo vuelvo a decir, y lo que vamos a ver el día de hoy es enfocándonos en la derrota de Satanás, y esto es el pretexto que nos va a conducir a todo este asunto, ¿no?, del diablo y sus ángeles, pero debemos, lo vuelvo a repetir, guardar en mente que los símbolos representan cosas reales, ¿no?, y la realidad es más grande que cualquier símbolo. Entonces, en primer lugar, los primeros dos versículos comienzan con esta simbología. En los versículos 1 y 2, ya lo hemos leído, una gran señal, una mujer embarazada, esta mujer que los católicos la pintan en los cuadros de la Virgen María o la Virgen de Guadalupe es, según ellos, la Virgen María, eso es puro rollo. Esta mujer, si la fueran a pintar así correctamente, la tendrían que pintar embarazada. Clamaba con dolores de parto y sufría angustia por o para dar a luz. Ahora, esta mujer representa en forma general, desde un principio, el pueblo de Dios. Obviamente comenzando en el Antiguo Testamento con el pueblo o la nación de Israel. Y vamos a verlo, en su obra de anticipar y oponerse a todo lo que Dios hace, Satanás ha trabajado desde el principio. Le vamos a A ver, hoy, el día de hoy, en el jardín de Edén, comienzo con esta obra de anticipación y oposición. A lo largo del antiguo pacto, la nación de Israel es presentada y considerada bíblicamente como una mujer, como la esposa de Jehová, y el mundo entero es visto desde la perspectiva del antiguo pacto, siempre en relación con esa nación. Y los dispensacionalistas afirman que el asunto no ha cambiado hasta el día de hoy. Y por lo tanto se fijan cuidadosamente en todo lo que sucede en el Medio Oriente y con la nación de Israel. Esto lo podríamos discutir, no lo haremos el día de hoy. Pero todo lo que vemos desde la perspectiva del Antiguo Testamento y todos los grandes símbolos del Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Todo comienza con la nación de Israel. Ahora, segundo, cuando en el versículo 5 nace el hijo, ¿sí? Ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes, todos los pueblos, y luego dice que su hijo fue arrebatado, misteriosamente con cetro de hierro, ¿no? Dice, y no vamos a discutirlo el día de hoy, pero todos aquellos que pintan al humilde, amable, inofensivo hijo de Dios, están pintándolo a medias, distorsionando la verdad acerca de ese hijo. El lenguaje mismo indica que él es más que un siervo humilde, inofensivo, y lo pintan casi como si fuera un afeminado, ¿no? Para decirlo así. Pero dice que, ven el punto, que este hijo estaba destinado a gobernar al mundo, ¿sí? A regir a las gentes. Y esto es exactamente lo que el Salmo 2 y otras profecías del Antiguo Testamento enseñan. Incluso la idea de regir y de sentarse sobre un trono, cuando dice fue arrebatado para Dios y a su trono, esto es exactamente lo que el capítulo 5 del Apocalipsis narra, ¿sí? Porque en su ascensión fue arrebatado al cielo para sentarse sobre el trono de Dios. Ahora, el próximo símbolo, y esto sería, la mujer es un símbolo, el hijo es otro símbolo, y el tercer símbolo es lo que ya hemos mencionado, referente al dragón, en los versículos 3 y 4. Fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Y todo esto de sus cabezas y su obra de imitación y perversión lo veremos en un futuro, porque estaba y sigue haciéndolo hasta el día de hoy, imitando al Hijo de Dios entronado, o sea, en este sentido, con diademas y con coronas, todo este paquete, ¿no? Pero después dice, su cola arrastraba, ya mencionamos esto al principio, la tercera parte, las estrellas, una referencia, yo pienso que es indiscutible, a los ángeles caídos. Un 30% de los ángeles fueron arrastrados por Satanás, las arrojó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. El versículo 9, para ustedes que duden, ya lo hemos leído, dice que ese gran dragón es la serpiente antigua, que se llama la palabra griega diablo, la palabra hebrea Satanás, en el versículo 9. Y el enfoque de la primera parte de este capítulo es sobre el intento de parte de Satanás de destruir a Cristo en su nacimiento, aunque veremos terminando el día de hoy, que este intento comenzó desde el momento en que Caín mató a Abel, ¿sí? Y desde el principio, el diablo ha tratado de anticipar y oponerse a la llegada del Hijo de Dios. Ahora, a lo largo de lo que vemos en el Antiguo Testamento, esta táctica y este fenómeno está presente. El diablo tratando de impedir la venida del Mesías. Hoy día el asunto sigue siendo igual en otro sentido. Está tratando de impedir la segunda venida del Mesías. Por eso sus esfuerzos durante más de 2000 años para exterminar a los judíos, que tienen una relación directa con la segunda venida de Jesús. De igual manera que tenían una relación directa con la primera venida de Jesús. Cuando Cristo nació en Belén, ya sabemos, ¿no? El diablo trató de matar a todos los hijos de la edad de 2 años para abajo, ¿no? Utilizando a Herodes para lograr esa matanza. Y sabemos, hay que fijarse bien en este punto, que su oposición al Hijo de Dios terminó aparentemente en forma exitosa. O sea, por fin Cristo cayó en manos de los mismos judíos y murió. Pero el texto dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, a partir del versículo 7 hasta el versículo 11, tenemos una explicación primero del significado inmediato de la victoria de Cristo sobre el diablo, los efectos inmediatos de la derrota de Satanás, porque la derrota, lo que parecía ser un gran éxito, el Hijo muere y es de inmediato arrebatado al trono del universo, ¿no? Como lo tenemos narrado en el capítulo 5 de este mismo libro. Pero los versículos 7 al 12 narran los efectos inmediatos de esa derrota, y después del 13 al 17 tenemos la historia extendida hasta el fin del mundo, y en realidad hasta el fin del Apocalipsis, que narra el mismo fin del mundo. Entonces, vean el primer resultado: el diablo echado fuera con sus ángeles. El acusador de los hermanos ya no puede levantar acusación alguna en contra de nosotros, debido a que cuando los textos dicen que fue arrojado, ¿no? En el versículo 10 están diciendo salvación, aleluya, todo el asunto, ¿no? Poder, gloria a Dios, porque su acusador, el acusador de nuestros hermanos, ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de Dios día y noche. Esto es, sin discutirlo a fondo por el momento, uno de muchos textos que hablan de la eficacia de la muerte del Señor Jesús y del hecho de que desde el momento en que Él ascendió al cielo y presentó, vamos a decir, arrojó su sangre sobre el propiciatorio celestial, siguiendo el simbolismo, ¿no?, de el lugar santísimo y el propiciatorio y lo que el sumo sacerdote hacía a la hora de hacer de presentar el sacrificio. Desde aquel momento perdió su base legal para acusar a los escogidos de Dios, habiendo pagado por nuestros pecados, habiendo sufrido nuestro castigo y habiendo quitado nuestra culpa por su muerte propiciatoria en la cruz del Calvario, y habiendo presentado ante el Padre todas las evidencias, vamos a decirlo así, hablando de su sangre, ¿no?, de esta obra. Luego en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Sí? Y de inmediato, Cristo es el que murió, Dios es el que justifica, ¿sí? Todo el argumento basado en esta idea. El diablo ha perdido todo derecho de acusar a los creyentes y de exigir la justicia en cuanto a sus pecados. Y debemos guardar en mente ese punto, porque tiene muchas implicaciones para lo que veremos después sobre la actividad diabólica en contra de los creyentes. ¿Sí? Cristo ofreció una satisfacción completa a la justicia y santidad divinas, ¿no? Y en Lucas 10, él mismo dijo, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sí? Cuando salió a predicar sobre el reino de Dios, comentó de inmediato sobre ese detalle. Y Cristo es el que echó fuera realmente, al mismo tiempo, sin discutir más los detalles aquí, que Cristo ascendió al cielo y presentó las evidencias físicas en su cuerpo, eso es algo real y muy necesario, de su sacrificio, Cristo mismo echó fuera a Satanás. ¿Sí? Es algo muy importante. Ahora después se refiere aquí a que esto resulta en la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad de Cristo, todo queda establecido desde ese momento. La voz que anuncia ese triunfo y la eficacia de la obra de Cristo, diciendo salvación, autoridad, el reino de Dios ha venido, si todo esto ya como una realidad desde ese momento, se refiere a muchas cosas que muchas personas no entienden a fondo, ¿no? La realidad del reino de Dios en sentido espiritual, en la forma de un misterio, existe ahora. Y el hecho de que nadie puede impedir la salvación de sus escogidos está incluido. Es como si ya hubiésemos sido ya glorificados en el cielo, ¿no? Porque nuestro precursor, nuestro hermano mayor, nuestro representante y cabeza está para lograr todo a favor nuestro, ¿no? Y el resultado que se menciona en el versículo 11, de inmediato, vencemos nosotros al mismo diablo. ¿Sí? Él queda arrojado a la tierra. El versículo 11 anuncia que en virtud de la obra salvadora de Cristo, en nuestras vidas y en nuestro testimonio y aún en nuestra muerte, vencemos al mismo enemigo por el mismo sacrificio de Jesús. Cuando dice le han vencido, es como si ya fuera hecho el asunto, ¿no? Porque dice, por la sangre del Cordero, la misma sangre que Cristo presentó ante el Padre, es la base de nuestra victoria. Y su palabra, la palabra de su testimonio, como vamos a ver el Evangelio de Jesús, y en nuestras vidas, si fuera necesario morir martirizados en su causa, ¿sí? Estaríamos dispuestos a hacerlo, porque hasta el aguijón de la muerte ha sido quitado por el triunfo de nuestro Señor Jesús. Y por lo tanto, los creyentes perseguidos y severamente atacados en el resto del libro, siempre saldrán victoriosos. Eso es una parte esencial del argumento del mismo libro. Ahora, el próximo resultado, el diablo se llena de ira. ¿Sí? El versículo 12, teniendo gran ira, sabiendo que lo que le queda es poco tiempo. ¿Sí? Mientras que están celebrando en el cielo, y la celebración es la del Apocalipsis 5, sin discutirlo. A esa celebración se refiere, porque el diablo queda legalmente fuera de su lugar. Y a partir de ese momento, Satanás comienza a dedicar el tiempo que le resta a la obra de obstaculizar y perseguir a los creyentes, y de igual manera a la obra de tratar de impedir la evangelización del mundo. Y la narración de los versículos 12 hasta el 17 hablan del resto del tiempo, el tiempo restante, como caracterizado, por un lado, por la persecución y oposición de Satanás, y por otro, la protección especial que Dios proporciona para su pueblo. Y a lo largo de este siglo, la iglesia ha sido y siempre será protegida de los ataques mortales del diablo. Y sin discutir lo de las puertas del infierno que no prevalecerán en contra de la iglesia, técnicamente el argumento es ofensivo, que el diablo no puede impedir los avances, porque las puertas son atacadas, ¿sí? No estamos encerrados, protegiéndonos, escondiéndonos detrás de unas puertas para que el diablo no nos llegue. Es al contrario, estamos asaltando y derribando muros. El lenguaje apostólico de Pablo coincide con el argumento, y las puertas del infierno mismo no pueden mantenerse contra los avances de la iglesia, ¿sí? Y esto en síntesis debido a que el Hijo de Dios abre el libro sellado y comienza a desatar los sellos, y ese libro de los decretos y la predestinación incluye su primer renglón, yo supongo, ¿no? Aunque nadie lo ha visto, pero incluye todo lo que ya hemos mencionado, el hecho de que han de ser salvados, ¿no? Han de ser, en la experiencia, librados de las garras del enemigo, personas de todo linaje, raza, tribu, grupo étnico, ¿sí? De toda lengua, otra vez repito la fórmula, grupo lingüístico, todo pueblo, grupo social o cultural, y toda nación, grupo político geográfico, ¿sí? Entonces, todo esto viene a la luz de lo que tenemos en el capítulo 5. Ahora vuelvan al capítulo 5. Y a grandes rasgos, vamos a resumir el argumento. Ya hemos visto el contexto, ¿no? El día en que Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre es el contexto narrado aquí. El rollo, el libro de siete sellos, es el libro de la predestinación, que representa el plan eterno de Dios y todos sus propósitos y decretos para la historia humana futura a partir de ese momento, ¿sí? El plan que aún no había sido revelado ni cumplido, y lo vuelvo a decir, salvo la parte tocante a este plan que tenemos en el mismo Apocalipsis, el diablo no sabe el futuro, como vamos a demostrar con una serie de ejemplos bíblicos más adelante. Pero ese libro es abierto y Cristo comienza al abrir los sellos, y esto es narrado en lo que viene en los próximos capítulos del mismo Apocalipsis, a llevar a cabo ese plan, ¿sí? Entonces, lo que los teólogos llaman el gran drama de la redención, culminándose en el juicio final, con todo lo que incluye, ¿no? Con todo lo que incluye los sellos, las trompetas, las copas de ira, el terrible conflicto entre Cristo y el dragón, entre el dragón y la iglesia, ¿sí? La redención eterna, el hecho de que la historia humana terminará cuando el último escogido de Dios haya entrado al redil. Todo esto viene en el libro. Y cuando buscan a una persona digna de abrir el libro, desatarlo y poner en vigor su contenido, Cristo es la única persona capaz de hacerlo. Y cuando dice en el versículo 5 que Él ha vencido para abrir el libro, es por lo tanto que Cristo es el centro de la historia. Es por lo tanto que la historia pasada, presente y futura están, todas las cosas incluidas en esta historia están centradas en la persona y obra de Cristo. Es por lo tanto que la primera venida de Cristo es el evento más importante en el pasado, y su ascensión al cielo es el evento más importante para el presente y para el futuro, porque esta obra de Cristo comienza a afectar la totalidad de la historia, como vamos a ver, quitando a Satanás primero del cielo y después quitando a los creyentes, a los elegidos de Dios, de sus garras, ¿no? Entonces, el argumento aquí es que Cristo abre el libro y comienza a gobernar. Y cuando en el versículo 8, cuando hubo tomado el libro de la mano derecha del Padre, tomó el libro, ¿sí? En relación con el cumplimiento de todas las oraciones de todos sus creyentes desde el mundo antediluviano hasta ese momento, ¿no? A lo largo de la historia del Antiguo Testamento es un tema muy importante el hecho de que las oraciones a favor de la llegada del Mesías, a favor del establecimiento del reino de Dios en la tierra, aunque ahora solamente en una forma misteriosa, en una forma invisible en el corazón de cada creyente, pero de todos modos, ¿no? La llegada del reino de Dios, la derrota del diablo y el rescate, desde la perspectiva del universo entero estamos hablando, ¿no? La redención o la idea de rescatar al universo entero de la catástrofe que Satanás y sus ángeles habían traído sobre este mundo y el universo. Toda la historia cambió en ese momento, ¿no? Y la garantía de que los propósitos de Dios serán cumplidos, ¿no? Por el hecho de que el Hijo de Dios tomó ese libro, habiendo ganado el derecho como hombre de hacerlo, en su naturaleza humana, como hombre, ganó el derecho de hacer esto como el siervo de Jehová. Y después dice, en el versículo 10, nos has redimido en 9, y nos has hecho para nuestro Dios, vean, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, ya sea en el milenio sobre esta tierra o en el milenio sobre la nueva tierra y los nuevos cielos. Esto lo vamos a ver en su momento oportuno. Pero reinaremos sobre la tierra. Y el dominio, la investidura de dominio, ¿no? Y todo lo que algunos de ustedes saben acerca de este asunto de el hombre encargado de dominar y usar todos los recursos en la tierra y ahora en el universo entero, ¿no? Todo lo que es la investidura de dominio al principio terminará siendo restaurada al hombre. Y probablemente terminaremos reinando sobre una buena parte del universo entero o sobre la totalidad del universo, puesto que en virtud de Cristo como nuestro jefe y nuestro rey, Él reina sobre la totalidad del universo, ¿no? Sin discutir los debates. Entonces, el argumento cuando Cristo dice en Mateo 28, toda potestad me ha sido dada, ¿no? Y el comienzo de su reino espiritual en estos versículos que continúa marchando adelante, siendo extendido, llegando cada vez más, ¿no? A todos los rincones de la tierra, por medio de la palabra, por medio del Evangelio, por medio del Espíritu Santo, por medio del testimonio y el evangelismo de los creyentes, Cristo comienza a vencer. ¿Sí? Sale como victorioso en el capítulo 5, en el capítulo 6, sin discutirlo el día de hoy. Él es la persona sentada sobre el primer caballo, cuando salen los cuatro caballos. Cristo es la persona que está sentada sobre el primer caballo, que sale victorioso, que sale venciendo para vencer, dice. ¿Sí? Y su reino de gracia y salvación comienza en este capítulo. Ahora hay más cosas aquí que vamos a pasar por alto. Hay una serie de cosas acerca de Cristo coronado como rey del universo y todo el universo. Y vale la pena señalar este punto. En el capítulo 5 es adorado Cristo, primero por los cuatro seres vivientes, segundo, por los 24 ancianos. Tercero, por todos los ángeles. Cuarto, por toda la creación física. ¿Sí? Y por fin, reconocido y adorado por todo el universo como Dios. ¿Sí? Y la adoración está basada en su obra de redención. Y el Cordero inmolado, el Cordero... que se entregó a favor de su pueblo, termina siendo entronizado y coronado como rey, señor de señores, para siempre. Así termina el asunto. Eso es a grandes rasgos una introducción a estos dos capítulos. Ahora.